En esto pensar.
¿Quién es Alá? Auditorio amigo, en nuestra comparecencia anterior discurríamos sobre el culto pagano al ídolo Alá, culto que se remonta a la lejana época preislámica. Hicimos algunos contrastes entre el Dios de la Biblia Yahweh, Yahvé o Javé, y Alá, el Dios del Corán. Afirmamos categóricamente que son dos dioses diferentes e inferimos que uno de los dos debe ser un dios falso, ya que en el universo no caben dos soberanos. Conviene al hombre hacer cuanto antes esa diferenciación y decidirse solo por el Dios verdadero. Siendo que los últimos libros de la Biblia se terminaron de escribir 600 años antes del nacimiento de Muhammad, y ante la repetida insistencia del, comillas, noble Corán, de ser en sí mismo una revelación de confirmación de la que ya está contenida en la Biblia, debe proveer suficiente elemento de juicio para que la mente racional dilucide sin equívocos quién es el verdadero Dios. Como la Biblia vino antes que el Corán y el Corán reclama ser su continuación, el Dios verdadero debe ser aquel de quien escribiera Moisés en el Torá o Pentateuco. El Dios en cuyo nombre hablaron los profetas antiguos que precedieron por más de un milenio a Muhammad. Al Dios que alabaron los salmos y del que ampliamente da fe el Nuevo Testamento. Este Dios debe ser identificado sin titubeos como el único Dios verdadero. Desde las páginas de la Biblia habla este Dios y nos dice con gracia, aunque con firmeza, yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, 10 al 11. Y añade, yo soy Jehová, y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45, 15. A través del decálogo, oímos de nuevo su sonora voz diciendo, enfáticamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Destacábamos en el programa anterior el criterio expresado por arabistas e islamólogos de que Alá no es siquiera un nombre, sino una designación para la deidad. Recordábamos que esto se debe a que Alá no es una persona y por ello no puede llevar nombre. Contrastamos que el Dios de la Biblia sí que es una persona divina y que también tiene nombre. Mostramos que su nombre es Yahvé o Yahvé, como está representado por el tetragrama hebreo. La palabra tetragrama es un compuesto de tetra, que quiere decir cuatro, y de grama, que significa letra. El tetragrama está formado por cuatro letras consonantes sin que medien vocales entre ellas. Estas consonantes son Y, H, W, H. Este es el nombre de Dios, el nombre del gran Yo Soy Jehová. Los antiguos traductores masoretas eventualmente se empeñaron en transcribir el tetragrama añadiéndole entre cada consonante una vocal, y esas vocales pertenecían al nombre Adonai. Con ello buscaban hacer pronunciable el tetragrama, de ahí que al vocalizarlo arribaron a la palabra Jehová o Jehová. Convenientemente, en la Biblia que usted, mi amigo oyente, y yo leemos en español, acertaron españolizando el vocalizado tetragrama al transliterarlo como Jehová. De otra manera, hubiera sido imposible para usted y para mí pronunciar el nombre de Dios con las cuatro consonantes del tetragrama. Dios dio a conocer a Moisés su precioso nombre en una conversación cara a cara en el desierto. A esa instancia de Dios, Moisés replicó, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Además dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos». Éxodo 3, 13 al 15. Dios revela en este estupendo pasaje su nombre propio, Jehová, y añade que con ese nombre se le ha de recordar por todos los siglos, que este es su nombre para siempre. ¡Alabado el nombre de Jehová! Más adelantito, en el capítulo 6 del mismo libro de Deuteronomio, versículos 2 y 3, Dios reitera y subraya de nuevo su nombre personal al decir, «Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos». De modo que el nombre del Dios de la Biblia es Jehová, el gran yo soy, el yo soy el que es, el yo soy el eterno existente, aquel que tiene existencia inherente o propia, el que es, fue y será. El Apocalipsis 1:8 también amplía el concepto cuando dice, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el programa anterior, y solo para beneficio del radio oyente, recitamos el Shahada o credo, la profesión de fe que recita todo muslim a diario, la ilaha ilallah, Muhammad ur Rasul Allah. Traducido a nuestra lengua significa, solo Alá es Dios y Muhammad es su profeta o apóstol. Procedimos a recitar el credo muslim no para convertirnos nosotros o convertirlos a ustedes en musulmanes, sino simplemente para ilustrar al querido radio oyente sobre lo que es una creencia sillar o pilar del Islam. En cuanto a nosotros, nos resistimos a aceptar siquiera, mucho menos a creer, en una deidad de tan dudoso origen y de tan oscura trayectoria. Nunca accederíamos a elevar al Dios Sol, a quien a la fuerza evolucionaron al estatus de deidad. Preferimos dejarlo en su nivel histórico de ídolo de tribus primitivas. Pereceríamos si diéramos crédito a un profeta espurio o a un libro, entre comillas, sagrado, que se canta y se llora, y que a pesar de reclamar repetidas veces que es una continuación de lo revelado en la Biblia, contradice la mismísima revelación bíblica que dice continuar. Para decirlo en lenguaje suave, Alá nos parece es un mito, y su religión nos luce como el más deprimente ejercicio en futilidad. La Biblia dice que un ídolo no es nada, no tiene valor alguno en el mundo, de nada sirve, puesto que el ídolo no tiene existencia ni propia ni conferida, ni tampoco tiene una mente pensante, ni conocimientos, ni sentimientos. El ídolo es una entidad muerta, y su cadáver nos es sin valor. Los ídolos de las naciones sirven solo para embobarlas, y como bien dice de ellos el Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Poner la fe en un ídolo, amigo del éter, es enviarla al limbo, es flotar en el vacío, es poner los pies sobre algo que no existe. La fe cristiana, en cambio, se ancla en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del resto de los patriarcas, el Dios de los profetas, del escritor de los Salmos y de los autores del Nuevo Testamento. En otras palabras, nuestro Dios es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el Dios que tiene existencia propia, que se ha manifestado multiformemente, y cuya última palabra la verbalizó su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios. Pero los defensores del Islam, cuando lo consideran táctico, procuran biblificar a Alá insistiendo que el nombre de Alá se encuentra en la Biblia. El doctor Roberto Mori, elocuente apologista cristiano, y quien a menudo debate por radio y televisión a los clérigos y eruditos islámicos, en una presentación a que Perla y yo asistimos en la Iglesia Moody de Chicago, le oímos de sus labios contar sus experiencias con el embajador del Sudán ante las Naciones Unidas. El diplomático porfiaba que el nombre de Alá sí se encuentra en la Biblia. El doctor Mori lo desafió a producir los capítulos y versículos que en la Biblia hicieran referencia a dicho nombre. El sudanés replicó que donde quiera que en la Biblia aparece la palabra Aleluya, esta es una referencia a Alá. El diplomático veía a Alá en la palabra bíblica Aleluya y arguía que esta palabra era un término compuesto de Alá y Luyá. Ni corto ni perezoso, el doctor Mori le contestó que la palabra bíblica no era Alá-Luyá, como él presumía, sino que era Aleluya. No Alá-Luyá, sino Aleluya. La palabra Aleluya es hebrea y no arábiga. Es un término compuesto del verbo Alelu, que significa load, y el nombre Ya, que es un apócope o contracción de Yahvé. Aleluya, pues, significa load a Yahvé. Y Yahvé, amigo mío, es la antítesis misma de Alá, o sea, su total opuesto. La palabra hebrea Aleluya dista mucho de incluir en su raíz el nombre arábigo de Alá, y en su lugar, irónicamente, a quien loa es al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová. Dándose por no vencido, el embajador sudanés bien rápido esgrimió otro argumento para situar a Alá en la Biblia. Dijo que en la cruz del Gólgota Jesús dijo a gran voz, Alá, Alá, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A lo que el doctor Mori respondió, de ninguna manera. Jesús no dijo, Alá, Alá, lama sabactani. Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. El divino sufriente expresó esta oración en arameo, no en árabe. El arameo era un vernáculo palestinense que se cree era el idioma que hablaba Jesús el Cristo. A la luz del oscuro origen de Alá, de su diferencia abismal con el Dios de la Biblia, a la luz del desconocimiento total que le acuerdan a su nombre las escrituras judeocristianas, se hace necesario concluir que Alá no es el Dios de los cielos. Es más bien un Dios espurio, ficticio, inventado por la fiebre religiosa de un autoproclamado profeta. Es un Dios con minúscula de los millares que hay en el panteón de las naciones. y por tanto es impotente para salvar a alguien. La religión que lo auspicia es un camino que podrá parecer derecho a muchos, pero al fin probará ser un camino de muerte.